Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que nos mostró el camino de la música a punta de surcos. Sí, señor, de surcos, porque uno de los programas obligados para mi generación y un par de generaciones anteriores, hay que decirlo, se llamó Surcos del Pop. Siempre está escribiendo un libro. De pronto tres o cuatro están por ahí metidos en la gaveta y van saliendo cuando tengan que salir. Salió en
Sí.
televisión hablando de música antes que muchos. Y un buen día otro grande de la comunicación le dijo: oíste, Manuel está chévere, pero Manolo suena decente, suena bonito, suena de alcurnia. Algún día otro grande de la música le dijo: mire, muchacho, la música solamente tiene una división, lo bueno y lo malo. Y el que decide quién es bueno y qué es malo es usted, que la está oyendo. Muchos libros después, millones de horas de radio después, nos honra con su presencia un hombre que tuvo la inteligencia para retirarse de la veterinaria, la paciencia para quedarse en la radio y la virtud de ser amigo de esas personas que lo criaron sin que él supiera que lo estaban criando. Manolo Belón, qué privilegio tenerlo con nosotros. Buenos días, hermano.
Andrés, después de semejante presentación, ¿qué digo? Solamente puedo decir una cosa. Gracias.
Gracias a usted, Manolo. ¿Qué más, Manolo? Qué rico verlo en persona. Estoy muy
Pues,
emocionado.
Andrés, el emocionado soy yo.
Ajá.
Llevaba 5 años, estuve haciendo cuentas ahora, 5 años que no venía aquí a las instalaciones de lo que fue mi casa durante tantos años.
Bueno, ¿y conoció a alguien?
Sí, reconocí. Hombre, el señor Vega ahí en la recepción.
¿Todavía sigue?
Sí.
Vea usted.
O sea, te veo a ti,
Muchas
veo
gracias.
a Vicente aquí al lado, ¿no? O
Vicente
sea,
Moros, claro.
claro, y por allá está el demente, o sea,
Ajá. Quedamos
ay,
pocos,
ay,
Manolo.
yo no sé, pero de los que veo.
Lo bueno es que Manolo, con esa generosidad para enseñar que siempre ha tenido, agradece que haya nuevas generaciones justamente que de una u otra forma, así
Claro,
como yo lo dije,
claro.
usted nos educó a nosotros y usted no se dio cuenta que nos educó.
Sí, sabes, Andrés, esa es de las cosas lindas cuando uno va diciendo, es que Manolo, es que yo toda la carrera la estudié escuchándote.
Ajá.
Entonces, pues, si yo hice carreras de derecho, de medicina, de ingenierías, arquitectura,
Ajá.
o sea, yo estudié todo con una cantidad de gente. Eso es muy hermoso.
Es bellísimo,
Sí.
es bellísimo. Oiga, Manolo, hacer una lista de canciones para tratar de contar la vida. Usted que está en la mitad entre un artista y un cronista de la historia, ¿eso fue fácil o eso fue difícil?
No te imaginas lo difícil que fue
¿De verdad, Manolo?
armar esta playlist, ¿no?
Ajá.
Que llaman tan elegantemente ahora, ¿no?
Sí.
Este listadito de canciones fue, no fue fácil, no fue fácil.
Muchos recuerdos,
Pero por supuesto,
mucha radio, me
todos.
imagino.
Claro, es que son 55 años de radio.
55 años de radio,
Sí, sí, sí,
mal
sí.
contados,
No, 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 bien contados,
bien
porque eso
contados.
comenzó en el 69.
Ok.
Y si tú haces cuentas del 69 al 24, son 55 años.
Manolo, yo
Además, justo por esas épocas.
celebré con usted los 30 años de radiodifusión suya. O sea, lo
¿De
conozco
acuerdo?
hace cuánto.
Vea, vea, se está.
Dios
Sí.
mío. Es que, bueno, más adelante se los contamos porque ese fue un evento muy, muy bonito del que Manolo fue protagonista, evidentemente, al lado de sus favoritos Beatles.
Sí,
Arrancamos cuando
sí.
usted me diga.
Esto es una sublime canción de un súper artista, un guitarrista, cantante gringo, albino además.
Mr. Winter.
Mr. Winter con Alma de Negro.
Qué
Ese
pedazo de
saxo.
canción. Johnny Winter hace esto que se llama Slipping and Sliding. ¿Por
Es
qué, Manolo?
correcto. Es que lo que pasa es que cuando yo comencé mi carrera hace 55 años,
Sí.
tuve la fortuna inmensa de tener dos personas que me guiaron, me llevaron de la mano en esos comienzos, que fueron Edgar Restrepo Caro
Wow.
y Humberto Monroy Humito, que
Sí.
había sido de los speakers y es que después fundó Génesis. Y ellos hacían programas en Radio 15 y como comencé con ellos, ellos me nutrieron musicalmente en cosas que no me eran tan familiares, como el blues, cosas como Johnny Winter, ¿no? Un hombre albino, como decíamos, extraordinario guitarrista y un gran cantante, y su hermano Edgar Winter, que
Edgar
además era un
Winter, sí.
teclista y cosas, que toca los teclados en esta canción. Entonces, de la mano de ellos, aprendí mucho sobre blues, sobre unos estilos de rock que no eran, digamos, los
convencionales.
Más corrientes, convencionales.
Lo que se conseguía más o menos fácil.
Exacto. Ajá. Entonces, ellos, Edgar era jefe de repertorio, que llamaban en esa época, de discos Philips.
Sí.
Entonces, ellos me llevaron y me entraron en esos mundos mágicos que se apartaban un poquito de lo que uno escuchaba habitualmente.
O sea, ellos eran su Manolo Belón para mi generación, más o menos.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
La historia y el mito cuenta que usted un día escuchando, me imagino que Radio 15, le escuchó a uno de ellos una mala pronunciación y una mala o una errónea traducción.
Sí, sí.
Y usted duró 15 días buscándolo. ¿Qué pasó después?
No, es que lo que pasa es que eso casi queda pena contarlo, Andrés. Pero sí, cuando uno tiene 20 años uno puede ser muy soberbio, ¿cierto?
Es el momento de serlo.
Y Edgar Restrepo, precisamente en su programa que se llamaba Señor Disco, que arrancaba con un silbido al que le metían cámara de eco y el silbido se alargaba. Ajá. Y entonces Edgar, en efecto, pronunció mal el título de un grupo que aquí llamábamos La Creencia.
Creedence
Clearwater Revival, ¿no? Y pronunció mal el título y además lo tradujo mal.
Ajá.
Y en efecto, yo lo busqué durante días. Y un día por fin me lo encontré y me dice, ah, sí, usted me está buscando. Ajá. Y dije, sí, sí, llevo unos días, ¿qué le puedo ayudar?
Pero es que encontrar a una persona en esa época, Manolo, era minería. O sea, ¿usted qué hizo? ¿Fue a Caracol o cómo fue?
No, porque él tenía un negocio en el pasaje Los Hippies, que llamaban,
¿sí?,
en la calle 60, ahí arriba de la 13, abajo del parque Los Hippies,
sí, ¿okay?
Y era un centro comercial que estaba lleno de locales chiquiticos. Ellos, Humberto y Edgar, tenían un local ahí en donde manejaban una cosa que se llamaba Producciones Zodiaco, en donde preparaban lanzamientos de discos y cosas de esas. Entonces era muy fácil ir allá a buscarlo. No, es que no está, es que no ha venido. Entonces vuelve y vaya hasta que por fin lo encontré y sucedió eso. Entonces yo le dije, mire, Edgar, es que lo que pasa es que...
Mucho gusto, yo me llamo Manuel.
Sí, yo soy Manuel, ¿no?
Ah.
¿Se acuerda hace como 15 días? Es que tiene que ser uno, ¿no? Pronunció mal la canción. ¿Y cuál canción? Le dije, el Bayou Country. Eso no es Bayou Country, sino Bayou Country.
Uh-huh.
Y eso no traduce la tierra de la bahía, sino es de la ciénaga.
Ok.
O sea, entonces, Edgar, en uno de esos gestos hermosos de humanidad, y era un tipo de una humanidad increíble, pero fíjate cómo se alinean las estrellas, claro. ¿Cierto? Son los astros, no son, sí, las, sí, estrellas. Sí. Entonces me dice, yo mañana voy a grabar mis programas a Caracol, ¿por qué no me acompaña y me corrige al aire?
Qué generosidad tan bonita la de ese,
sí,
señor.
Absoluto. Entonces a las 9 de la mañana en punto estaba ahí, ¿no?, listos para grabar. Y entonces tal, y cuando dijo, y un oyente quiere hacer una corrección, pues, imagínese, 15 días de atrás, ¿no? Va a hacer una corrección. Entonces me paré frente al micrófono y me enamoré. Uh-huh. Es así de sencillo, me enamoré.
Hasta hoy.
Ese es el amor más perfecto que hay sobre la tierra, es el amor con este aparatico. Ese.
Así se llama, Softly Whispering I Love You, de
es una canción Corp
Congregation. Qué gran canción, Manolo. ¿De dónde la sacó y en qué momento de la vida?
No, a ver, es que lo que pasa es que cuando ya estaba con Edgar y Humberto trabajando esas cositas, y yo ya había hecho en Radio Latina un programa, ¿no? Uno con ya 21 años, ¿cierto?
Sí.
Sábado por la tarde yo me iba a una emisora que se llamaba Radio Latina, ¿no?
Todo por cero pesos.
Todo por cero pesos, obviamente.
Toda la pasión de hablar.
Y presentar durante 2 horas canciones.
Ay, espectacular.
Cuando mis amigos estaban en los parques jugando fútbol o en cine o visitando la novia, yo me iba a trabajar a una emisora gratis.
Dios mío. Esta es...
Entonces cuando llegué a... Perdóname, Andrés.
Dale.
Entonces cuando llegué ya a Radio 15 de una manera formal, Alfonso Lizarazo, que fue el que me puso Manolo,
sí,
dice... Voy a hacer un programa de radio y yo quiero que tú me acompañes. Vamos a estar María Elvira, como yo no puedo estar siempre, para que ustedes manejen el programa. Y la primera canción que yo pasé en ese programa, que yo escogí para pasar, fue esta.
Esta historia comienza, no comienza en Bogotá, esta historia comienza en Stuttgart, en Alemania. Un señor que se llamaba Valdemar, ¿lo dije bien?
Sí, sí, Valdemar.
Su papá.
Sí, 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 papá.
Y una señora que se llamaba Lisle.
Sí, Lisle, mi mamá.
El apellido sí es impronunciable para mí.
No, es facilísimo.
A ver...
Lee lo que está escrito, Benkendorfer.
Benkendorfer.
Es así de fácil.
Perfecto. Belón Benkendorfer. Este es uno de los cuatro. ¿Usted qué sabe de esa historia del amor entre ellos dos? ¿Cómo se encontraron ellos y por qué terminan casándose en Bogotá?
Ellos se conocieron cuando eran niños en Stuttgart, pues realmente en Cannstatt, que es como un Usaquén de Bogotá.
Okay.
En esa época era
una localidad que se fue pegando.
Aparte, sí, hoy en día hace parte del área metropolitana de Stuttgart. Pero ellos se conocieron allá cuando eran pelados. Okay. Sí. Pero básicamente porque el hermano y mi mamá era el íntimo amigo de mi papá.
Entendido.
Okay. Entonces, claro, llegó ahí y entonces mi tío se mató en un accidente en moto por allá en el 29 o alguna cosa. Entonces mi papá llegó a consolar a mi mamá, por decirlo de alguna manera.
¿Pero por qué no se casan allá, sino acá en Bogotá?
Porque cuando comienzan los problemas...
De la guerra,
previos a la guerra, ¿cierto? Con todo el radicalismo del nazismo y cosas. Papá, que era un activista anti-Hitler, tuvo que huir. Pero eso es otro cuento. Mamá huyó, mamá se voló a través de Suiza, se fue a Italia y de allá tomó lo que llamaban en esa época un vapor,
sí,
para llegar a Barranquilla. Papá tuvo una situación muy compleja, estuvo preso por su activismo y finalmente logró que lo enviaran a Chile a investigar las colonias alemanas que vivían en Chile. Papá, todo el mundo lo sabía que lo iba a hacer, se voló del barco en Buenaventura.
Ajá.
Y vino a Bogotá, y entonces ya una vez que se reunieron aquí, se casaron hace un pucho de años.
Hace un pucho de
claro,
años.
Claro, es que es 1938, o sea.
Y 10, 12 años después nace Manolo. Manolo, su mamá le dijo un día, cuando usted le dice, mami, hay mucho paro en la nacional, esto de la veterinaria está bonito y todo, pero es que yo ya me enamoré del micrófono.
Sí, sí, sí.
Mi mamá le dijo una cosa que ahora es una frase. Mijo, ¿y usted sí va a vivir de presentar canciones en la radio? ¿Usted qué le contestó?
Sí. Yo le dije, sí, mamá. Me dice, pero, o sea, siendo locutor uno puede ganarse la vida bien.
Ajá.
Y yo le dije, es que yo no voy a ser un locutor, yo voy a ser DJ. Bueno, entonces los DJs pueden ganar plata presentando canciones en emisoras. Y le dije, mamá, sí, pero hay gente buena en radio. Le dije, claro, Otto Greifenstein, los hermanos Luzardo, o sea, hay gente claro, bien, ajá, ¿no? Y me dijo, ¿y si como DJ, cómo vas a triunfar? Y le dije, mamá, es que yo no voy a ser un DJ cualquiera, yo voy a ser el mejor.
Hoy el mejor DJ de la historia de este país está en mi banda sonora.
Y mamá me dijo, pues, mejor dicho, me dio la bendición y ya, arranqué.
Tengo hormigas.
Estuvo rico, gracias.
¿Te gustó el café, Manolo?
Uy, sí, estaba rico.
Tengo hormigas
en aquellas épocas.
Tengo hormigas en mis pantalones y por eso tengo que bailar, dice esa canción.
Sí, sí, sí.
Le pasó, me imagino.
Pero claro, lo que pasa es que esto tiene dos cosas.
A ver.
Resulta que yo estaba, pues... todavía pues muy biche en esto de la radio. Uh-huh. Cuando vino James Brown, para que después no digan que lo que pasa es que en esa época no venían artistas importantes.
Vinieron.
Sí, él fue uno de los primeros artistas que se presentó en el entonces Coliseo Cubierto del Campín.
Así es. ¿Okay? Inició de los 70, 72, 73.
Eso fue 73, si no mal recuerdo. Sí. Y en Caracol me dijeron, Manolo, váyase al aeropuerto, y me mandaron en el Caracol Habano.
Claro, ¿no? Caracol Habano, que prestaba sus servicios en la Vuelta a Colombia.
Exacto, en eso de conecte, acciones,
al aire,
aquí el Caracol Habano recién. Sí. Entonces, me mandaron al aeropuerto en el Caracol Habano. Ajá. Y eso ya estaba cuadrado. Y James Brown se subió al Caracol Habano
con usted.
Y lo llevamos al hotel.
Yo no, ¿okay?, le creo, buenísimo.
Entonces, lo entrevisto, ¿no? ¿Y cómo se siente estar en Bogotá?
Right on.
No dijo nada más, ¿no? Y está contento con su concierto. Right on. ¿No? Y prácticamente no contestó a nada de lo que yo le pregunté, a otra cosa que right on. No decía nada más.
No estaba feliz.
Pero al día siguiente, el concierto, fue un concierto además 2 de la tarde o 3 de la tarde, algo así. ¡Qué conciertazo! Entregado, fajado, con toda esa cosa que se revuelca y se tiende en el escenario y vuelve y salta como un resorte y está de pie. Uy, fue un conciertazo.
Hace un ratito usted nos contó un pedacito de la historia de su papá y su travesía hasta llegar a Bogotá y encontrarse con su amor y pues la familia y tal y estas cosas. Él era matemático, ¿cierto?
Sí, papá.
Pero también era como corresponsal, periodista.
Sí, o sea, de profesión papá era matemático.
Okay.
Cuando llegó aquí... no encontró, digamos, los caminos para ser profe de matemáticas, sí, pero sí profesor de inglés. Okay. Okay. Y ahí fue donde él comenzó a hacer cosas, ¿no? Y, pero además, papá escribía supremamente bien, era muy buen escritor. Él empezó a ser corresponsal inicialmente de la Reuters, que en esa época era la agencia inglesa.
Sí, okay, claro.
Y después de otros servicios europeos y gringos de noticias, de esas agencias que habían, y él era el corresponsal en Colombia de ellos.
Casi que pionero, porque Colombia no era un referente para casi nadie en aquel momento.
No, pues yo no sé si pionero, porque aquí siempre ocurrían cosas.
Sí, sí,
pero,
sí.
Digamos, no tenía la presencia mundial que tiene hoy en día. Entonces, inclusive, yo recuerdo que básicamente esas cosas funcionaban. Él tenía que enviar, ¿cierto? Y era cuestión de mandar un cable.
Sí.
Era como se hacía, ¿no? Escriba un cosito, vaya a Telecom, ponga el cable, ¿no?
Sí.
Era básicamente, lamentablemente, con cosas de violencia, ¿no?
Claro.
¿Te acuerdas de la época de la violencia entre liberales, conservadores?
Claro, ¿no? A su papá le tocó el bogotazo con toda.
Claro, ellos les tocó el bogotazo.
Claro, reportó todo eso.
Sí, 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 yo no alcancé a clasificar para eso.
Menos mal. Y además, además él tampoco alcanzó a verlo trabajar en radio usted.
No, lamentablemente. Uh-huh. Lamentablemente, papá no alcanzó a ver, y es algo que a lo largo de los años he reflexionado muchas veces, es sí, papá no alcanzó a ver que triunfé en esto, ¿no?
Uh-huh. Y de una u otra
mamá,
forma,
estoy triunfando, ¿no?
Usted lo hace, tal vez sin pensarlo, rindiendo tributo a él, ¿o no, Manolo?
De alguna forma creo que sí, Andrés, uh-huh, finalmente, porque heredé esa vena de él, ¿no? La vena de escribir. Papá escribió varias novelas que nunca se publicaron.
No le creo, ¿y dónde están?
Sí, sí. Vaya uno a saber, eso se perdió en los caminos de la vida. Pero yo sí he tenido la oportunidad de publicar. Y aunque papá era un periodista, digamos, más de temas políticos, de actualidad, inclusive ecológicos, sí, ¿no? Yo me fui por otro lado, pero yo creo que papá allá arriba está muy orgulloso de este pelado. Bueno, y bastante pelado.
Al señor Valdemar Velos, muchísimas gracias. Hoy Manolo, su hijo. Esto se llama Got Hands in My Pants, James Brown.
Sí, sí, sí.
Rock hecho en Colombia, con sí, todos nuestros elementos. Génesis,
sí,
hace Don Simón. Mi banda sonora, exacto, es con Manolo Velón esta mañana. Manolo,
muchas
adelante,
gracias, Andrés, nuevamente por invitarme. ¿Cómo la? O sea, esto estaba una diversión.
La hemos pasado muy bien en la
sí,
vida, Manolo.
Qué.
Y qué rico volverla a pasar bien con usted en esta banda sonora.
No, pues lo rico es estar aquí otra vez y compartir estos pequeños recuerdos.
Cuando usted llega a la radio,
sí,
usted se vuelve amigo de sus ídolos.
Sí.
Sus
sí,
ídolos
sí,
no solamente hacían radio, sino hacían música. Aquí están, exacto, sus ídolos. Cuéntenos,
sí,
quiénes.
Es que lo que pasa es que yo recuerdo mediados de los años 60, ¿cierto? Ajá. Caminando por la carrera 15, ¿no? La lujosa, elegante carrera 15. Y ver a estos tipos, ¿no? Con sus gafas oscuras, su cabello largo, con sus botas, ¿no? Pantalones ajustados, caminando como verdaderas estrellas. Ajá. Los speakers caminando ahí. Yo no los veía pasar, inalcanzables. Eran intocables, ajá, ¿cierto? Y después me volví amigo de ellos. Entonces, volverse uno amigo de sus ídolos, igual me sucedió, por ejemplo, con Jimmy Reisbeck, que fue un,
claro,
disc jockey,
sí,
muy,
señor,
popular a finales de los años 50.
Tal vez el primer disc jockey del país, ¿o no?
Sí, de música anglo, sí.
Sí, sí.
Entonces, Jimmy después y yo fuimos muy amigos.
Qué,
¿no?,
bonito.
Y yo a veces, no van a contarle esto a nadie, ¿ya?
A ver.
Yo me volaba aquí de la emisora a veces los sábados, sí, los viernes por la tarde, ajá, ¿no? Me iba a almorzar con Jimmy y regresaba a las 5 de la tarde para hacer la hora del regreso.
En Caracol Estéreo en esa época.
Exactamente, pero yo me iba a almorzar con él y ver una película o alguna vaina. Entonces, ¿cierto? Pero volverse uno amigo de sus ídolos y entonces conocer a Vicky y a Oscar Golden y a Harold y conocer a toda esta gente que uno había escuchado y pues inalcanzables, ¿no? Entonces ya éramos amigos.
¿Qué?
Con Vicky nosotros nos cruzábamos llamadas.
¿Con la cantante?
Sí, con la cantante. ¿Qué? Todos los 24 de diciembre una llamadita. ¿Qué hubo, Vicky? Feliz, una feliz Navidad, tal, 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 tal. Era muy chévere.
¿Cómo era chévere ser el único loco de la casa? porque usted tiene hermano educador, otros hermanos en otras cosas, se supone, entre comillas, más convencionales. Pero ¿cómo era ser el único loco en la casa?
Pues es eso, ¿no? O sea, muchas veces mis hermanos no comprendían lo que pasaba, porque un hermano ingeniero, ¿cierto? El otro economista. Entonces, pues, que son como profesiones más psicorrígidas, claro, ¿no?
Más convencionales.
Y más estructuradas. Ajá. En el sentido de que, oye, es que 2 más 2 son 4 y eso no tiene discusión.
Claro.
¿Cierto? En cambio, aquí estamos diciendo 2 más 2 son 4. No, pero venga, digamos que sea 5. Ajá. Porque la creatividad lo permite.
No, y no solo eso, sino que si Hendrix a uno se lo dice, uno le cree.
Ah, pues por supuesto.
¿No? O
por
Paul
supuesto.
McCartney, uno se lo cree.
Por supuesto. Entonces, todo este tema de las carreras creativas, de alguna manera, ajá, no convencionales, sí, o sea, hacía que las cosas no siempre fueran, ¿cómo le dijera?
Del punto A al punto B, necesariamente.
Sí, y no siempre entendían lo que uno hacía, ¿no?
Manolo, usted, su primer encuentro con la radio no fue precisamente en Radio 15, en Radiovisión, ni nada de esto, sino en el colegio, haciendo como programas y animaciones y cosas de esas.
Sí,
o sea,
sí.
La radio comenzó a buscarlo antes de que usted supiera.
Es que lo que pasa es que cuando yo tenía 12 años, había en emisoras 1020, ¿no? Que también era, claro, parte de nuestra heredad caracolera.
Claro.
Que además no quedan los 1020, sino los 1010.
¿Ah,
hay
¿sí?
que decirlo, sí. La frecuencia era los 1010, pero se llamaba 1020.
Ajá.
Y ellos tenían una cosa que se llamaba los dos pegaditos. En esa época, en la radio, ¿cierto? La radio musical, pasaba la canción, entraba el locutor y decía, y hemos escuchado a Leo Marín interpretando.
En interpretación, ¿sí?, de...
Sí. En Radio Reloj son las 2 de la tarde, 37 minutos, 2:37, ¡pum! Entraba la cuña y empataba la siguiente canción.
Sí, sí, sí.
Y era esa fórmula, ¿ok? En 2020 empezaron a pasar los dos pegaditos.
Ajá.
Dos canciones juntas sin comercial de por medio. No, pues. Y tenían una promoción, ¿no? Escriba una carta, pida sus dos pegaditos y cuando suenen, llame y reclamé un premio.
Ay, okay. ¿De verdad, Manolo?
Entonces yo escribí una carta. Ajá. Y en efecto, unos días después oí las dos canciones que las pasaron juntas.
Sí.
Y como no pude llamar, fui a la emisora, ¿cierto? Pero no podía ir solo, pues 12 años. Entonces, claro, fui allá en la calle 14, o calle 12, perdón. Entonces fui con mi hermano, entonces fuimos a la emisora. Y entonces me dijeron, sí, claro, esas son las dos canciones. Entonces me entraron al estudio y me entrevistaron, que yo como ñam y tal, y cuáles son sus dos pegaditos y tal, y me entregaron el premio.
El niño Manuel Belón.
Sí, me regalaron 6 pares de medias.
Ah, bien.
Para adultos. Entonces, mi hermano, que fue el que me llevó, pues se llevó el premio. Esa fue la primera vez que estuve ahí en una emisora.
Increíble.
Lo del colegio es otra cosa. Cuando había bazares o había esas cosas, yo, sin que nadie dijera nada, cogía el micrófono y empezaba a animar.
Ajá.
Y pasaba música y hacía, pero sin tener la más mínima idea que iba a terminar en esto.
O sea, insisto, la radio se lo encontró a usted, la radio se lo jaló.
Poco más o menos, y yo todavía pensando que iba a ser veterinario. Es que inclusive una vez en el colegio se hacían todos los días unas asambleas, ¿no? Ajá. Entonces se reunía todo el bachillerato para diferentes tipos de charlas y vainas.
¿Qué colegio fue este?
Es Colegio Americano, aquí
Americano,
en Bogotá.
¿De dónde se graduó usted?
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, resulta que un día toda la conferencia con invitado armado, ¿no? Y el profesor Cabana, que era el encargado de la sala de sonido, no llegó.
Uh-huh.
Y qué desorden. Y yo le decía, yo tenía 14 o 15 años, y yo le decía al rector o a quien fuera,
déjeme,
yo
soy capaz.
Sí. ¿Usted qué va a saber de eso? Entonces,
sí,
finalmente,
hombre,
en la parte de atrás del auditorio, ajá, había una torrecita en donde estaba todo lo de sonido. Entonces, finalmente me dijeron, desespero, me dijeron, tenga. Me entregaron las llaves, subí, prendí los equipos y tal, y funcionó en la conferencia.
Ajá.
Porque yo me iba con el profesor Cabana, a veces me metía ya a la sala esa, ¿no?, donde estaban los equipos, y yo vi cómo lo manejaba.
¡Qué locura!
Y todavía no sabía que debía dedicarme a esto, ¿no?
Poco tiempo después, los micrófonos de la M, porque en esa época era M,
sí, totalmente,
conocieron la voz de Manolo Belón, que está en mi banda sonora. Manolo, ¿qué puso? ¿Qué es esto tan sabroso?
canción extraña, ¿no? Lo que pasa es que después de esa primera etapa en Radio 15, por esas vainas de la vida me fui, ¿ok? Porque lo que pasa es que pedí un aumento porque los ratings de la emisora iban muy bien, pero entonces me dijeron, pero
¿cómo se le ocurre?
Si eso es su trabajo, tener la emisora bien, sí, pero miren lo que he logrado, aumentico, y me dijeron no, entonces dije, me voy.
Ah, yo pensé que eso solamente pasaba ahora.
No.
¿Toda la vida ha pasado?
Así de atrevido, ¿eh?
Ah, ok.
Entonces, me fui a trabajar en la emisora de Julio Sánchez Vanegas,
Emisoras El Dorado.
Que quedaban en la calle 22, claro. Abajo la tercera. Este es de los míos. O sea,
no, y que entonces, además se ponía una canción rara por hora. Una cosa griega, sí, una cosa turca, sí, una cosa africana.
Exacto. Y en toda la programación, a pesar de que era básicamente una emisora anglo, claro, ¿no? Pasaba esas extrañezas y siempre una canción del Sexteto Tango. Por lo menos una vez por hora sonaba el Sexteto Tango.
Porque a don Julio le encantaba.
Sí. Entonces yo llegué allá a hacer dos programas. Sí. Un programa diario que se llamaba El Carrusel Musical El Dorado. ¿Okay? Y de esas cosas raras, los domingos yo hacía un programa en inglés. Locutado en inglés. Era inaudito. Y lo presentaba con el Carrusel Musical El Dorado lo presentaba con esta canción.
Sí.
Porque es que es carrusel. Pero ahí hacía un programa que se llama This is Tonight and Here We Go, ¿no? Esto es esta noche y ahí nos vamos. Ajá. Y pasaba durante 30 minutos, hacía locución en inglés.
¡Qué locura, Manolo!
Sí.
Pero muy innovador.
Pero Julio además me la colitó.
Pero muy chévere, ¿no?
Sí, muy innovador.
Para el momento de la historia.
Pero claro. Pero es locuras.
No, pues locuras todas. Oiga, Manolo, yo creo que la locura más locura es ¿por qué veterinaria? ¿Ustedes tenían finca o qué?
Para nada, simplemente que... O sea, ahora que estamos hablando de eso, ¿no?
Ajá.
Estoy dictando una charla que se llama Soy Animal de Radio, ¿no? Pero no por eso me gusta la veterinaria. ¿Sí? Me gustan los animales, ajá, ¿no? Yo siempre tuve animales, inclusive en la casa de mamá, ¿no? Después de que muriera papá, yo tenía en mi cuarto... Atención.
A ver.
Un criadero de hámsters.
¿Qué?
En el mejor momento tenía 40 hámsters.
¿40 en el cuarto, Manolo?
Sí. Tenía un terrario en donde tenía arañas. Bueno, cuando llegué con la araña, mamá dijo, ¿la araña o yo? Entonces decidí sacrificar la araña. Ajá. O sea, esas cosas.
Se la comió la rana.
Es que era una tarántula, un bicho así de grande.
No, peludo.
Pero y tenía una de esas culebritas sabaneras, de esas que miden como 15 centímetros.
Sí.
Ya no deben ni existir. ¿No? Tenía ranas, renacuajos en un terrario, ¿ok? Y tenía un acuario gigantesco, ¿no? con mano de pescados, ¿cierto? Pero además teníamos dos canarios, que claro, durante el día estaban afuera en el patio, pero de noche pues se guardaban, ¿adivinen dónde?
En el cuarto de Manolo.
Entonces, eso era como...
¿Y les ponía cobijita encima?
Sí.
¿Y les ponía papel periódico por debajo?
Pero por supuesto, si no se tiraban mi escritorio.
Por eso ya veo la relación entre los animales y lo que escogió para estudiar.
Sí. Por eso es que no terminé de estudiar eso. Y me volví un animal de la radio.
Esta es una de esas rarezas que los que somos fanáticos de la Guerra de las Galaxias nos encanta que nos cuenten.
Sí.
¿Esta quién la interpreta y por qué está en la vida, Manolo?
En la canción aparece como Meco.
Sí.
Él es Meco Monardo, un músico, si no mal recuerdo, argentino, que hizo esta versión disco de el tema de la Guerra de las Galaxias con el Cantina Band, ¿no? Donde aparecen todos esos bichitos raros y los efectos.
Sí.
Y le puso el chic de la música disco y fue un exitazo.
Y las balitas.
Y es que, exacto, yo en esa época, es que mi relación con Caracol siempre fue una relación...
Usted se fue y volvió.
Entonces yo me fui...
Toda la vida, de hecho.
De hecho, sí. Ajá. Por eso es que volvió.
Manolo Belón vuelve a Caracol Radio.
Entonces lo que pasó fue que... me fui a Radio Fantasía porque me invitaron a hacer unos programas allá, ¿ok? Y lo que yo hacía era el programa de los sábados por la tarde. Tengo una cosa con los sábados por la tarde. Álvaro Monroy, que era el dueño de la emisora, Álvaro Monroy Guzmán, pasaba los 100 fantásticos de fantasía, que era básicamente la revista de Billboard, ¿no? Sí. La pasaba completa, bajo la premisa de que si los gringos escogieron esta como las mejores canciones, ¿yo qué puedo hacer contra eso?
Y si lo escogieron ellos, debe ser, pues.
Exacto. Entonces resulta que un día yo saqué el micrófono de la cabina y me senté en la cornisa de la ventana que daba a la carrera 15, ahí con calle 77 al lado del edificio de Percales. Okay. Era como un quinto piso, si no mal recuerdo. Pronto fue un cuarto, qué voy a hacer.
¿Usted con las paticas hacia el aire?
No, con, o sea, con las patas adentro.
Pero
¿no?
Qué susto igual.
No, perdón, con los pies adentro. Sí, no, porque después van. Y me senté ahí en el, a anunciar las canciones desde ahí. Ajá. Y empecé a decir placas. El carro de placas AB4277.
En esa época.
Si nos está escuchando. Así eran.
Para los más jóvenes, placa negra, letra blanca.
Exacto. Con las dos letras verticales y después los cuatro números. Entonces, si el carro de placas tal me está escuchando, pite. Y nada. Ajá. Y lo dije como 10 o 15 veces.
Al aire.
De repente. Sí, al aire, obviamente.
Qué locura, mano.
Y de repente dije una placa y. Que mire que nos están escuchando. Y eso terminó unos días después, unos sábados después, ajá, en que se armaban unos trancones en la 15.
La gente porque, iba para que usted para
claro,
que le dijera.
Y entonces mi placa está, salúdeme. Y va. Y se armaban unos terrenos divertidísimos.
Lo máximo. Ya cuando usted comenzó a brillar en radio, además en una época en la que la radio revestía una importancia adicional.
Claro,
¿qué le decían en casa sus hermanos, su mamá, cuando ya vieron que Manolito el loco ya estaba haciendo cosas chéveres, se notaba
no,
al menos?
No, pues, o sea, obviamente está todo el tema del orgullo y
claro,
cosas, ¿no? Entonces sí, mi hermana y mis hermanos entonces ya empezaron a, ¿no? Y mamá era la más orgullosa, por supuesto.
Mamá, que gustaba de Chopin, de la música diferente, completamente distinta a la que a usted le gustaba.
Sí, no,
y que le decía, bájele a ese ruido.
Sí, no, peor. Me decía, bájale a ese blem, 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 ¿no?
En alemán.
Natürlich. Entonces, sí, mamá, realmente nosotros nos criamos escuchando música clásica,
claro,
¿no? En la vieja radiola Philips, en donde uno levantaba la tapa y salía a la tornamesa y uno ponía ahí los discos.
Wow.
Y los radios tenían onda media, que llamaban claro, onda larga, onda corta, ¿no? Mm. Entonces, ahí están los piticos de los bichitos. Y yo me crié con eso. Uh-huh. Pero la música clásica en ese momento, o sea, frente al rock and roll, la música clásica es aburriosísima. Uh-huh. Andrés Río nos enseñó que la música clásica es muy divertida, ¿no?
Pasaba una cosa con usted y sus amigos. Cuando le llegaba a usted la música, usted llamaba por el teléfono fijo a los 3 o 4 de toda la vida.
Sí.
Y esto era, Manolo, usted me lo contó en alguna oportunidad, una experiencia sensorial, porque era tocar el disco, abrirlo, olerlo, mirarlo rodar y después oírlo.
Sí,
se sentía eso en la casa cuando la mamá le decía, escuche rock and roll con sus amigos, invítelos.
Sí, mamá terminó entrando en la onda, ¿no? Y le fascinaba que se reunieran mis amigos y poníamos discos y escuchábamos y tomábamos Coca-Cola y de pronto mamá preparaba alguna cosa, ¿no? Entre otras cosas, porque recuerdo que una vez nosotros jugábamos cartas en la casa, ¿no? Especialmente cuando la universidad estaba en paro y tal. Entonces nos daban las 6 de la mañana jugando cartas, ¿no? Con una botella de Coca-Cola y...
Y poniendo discos.
Y escuchando música y jugando cartas, ¿no? Y mamá llegaba como a las 6:30 de la mañana con la bandeja, ¿no? Con café, con pan, con huevos. Miren, señores, desayunen y váyanse a dormir.
¿En qué barrio fue eso, Manuel?
Eso fue en Santana.
Santana. Wow. Sí, sí. La historia de la radio en Colombia, contada por Manolo Belón, uno de sus protagonistas fundamentales. ¿Me acompaña mañana otra vez?
Pues si me invita mañana.
Yo lo invito y le tengo pan con Coca-Cola. Meco hace esta versión especial de Star Wars.
Eso.
Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de fin de semana en Mi Banda Sonora. Manolo Belón, un hombre que pasó por la radio, que lo tuvo claro, lo anglo era lo suyo y nos lo presentó. ¿De qué manera? Manolo ha sido tan importante que Celine Dion pospuso su concierto durante 30 minutos hasta que Manolo pudiera entrar. Es
no,
de ese
no,
tamaño.
No, tampoco hay que decirlo así.
¿Cómo que okay, no? ¿Eso no es cierto?
Pues lo que pasa es que... Éramos un grupo como de 30 periodistas de toda América Latina. Ajá. Que estábamos invitados a Fort Lauderdale, donde se presentaba Celine Dion, ¿ok? Sí. Y nosotros estábamos todos hospedados en Miami, sí. ¿Ok? Entonces, cuando el bus iba a arrancar para llevarnos a Fort Lauderdale, cayó un diluvio de esos que pueden caer en Miami.
Y Celine Dion dijo, no, si no llega Manolo, no comienzo.
Entonces, claro, nos retrasamos, ¿no? Y era cada momentico llamando a decir, mire que estamos retrasados, ¿no? Que mire que hay mucho trancón. Y finalmente nosotros supimos que el telonero tuvo que alargar su presentación mientras llegaban estos loquitos.
No, mientras llegaba Manolo.
El grupo de loquitos suramericanos. Y entonces, sí, en efecto, pospuso su concierto unos minutos mientras llegábamos. Yo no me acuerdo si era media hora o qué, pero era algo así. Pero además, ¿qué concierto?
Porque
además fue divertido. Ajá. Ella cantó Immortality, claro, que hace con los coros de Bee Gees.
Sí, señor.
Y resulta que dice, voy a cantar una canción con los Bee Gees ahora que estamos hablando de ellos. Y entraron por ahí, por entre el público, como hijos de ciudadanos, se subieron al escenario, cantaron con ella.
¿Barry, Robin y Maurice?
Sí, se fue.
¡Ay, qué belleza!
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora que hablamos de los Bee Gees.
Sí, pero es que esto tiene una razón de ser.
Ah, cuéntela.
Nosotros hicimos la premiere de la película Fiebre Sábado en la Noche, en esa época, aunque eso fue comienzos de 1978. Y la presentamos aquí en el Teatro Metro Teusaquillo, que queda en la 34 entre 13 y 14.
Sí, okay. Sí, sí.
La emisora quedaba en la 38.
Ahora ese es el espacio Ripio donde se hace arte. Y esas
sí,
cosas.
Sí, sí. Menos mal que lo rescataron.
Sí, menos
porque,
mal.
Porque eso en un momento...
Para el mismo propósito y no para una iglesia o otra cosa.
Exacto. Entonces, organizamos la premier. Es un teatro más bien pequeño de 350 sillas o algo así. Y nos dieron 200 para rifar entre oyentes, ¿no? Y claro, llegaron miles de cartas. ¿Se acuerdan cuando mandaba la gente, mandaba cartas?
O al apartado aéreo.
O al apartado aéreo, lo que fuera, ¿cierto? Ajá. Pero es que eso de mandar un email, no. Eso era existía. Con cartas físicas. Y eran arrumes de cartas que llegaron.
Gente que quería ir a la premier.
Exacto. Entonces, pues, entregamos los 200 cupos que teníamos. Y el día de la premier... Ah, y además nosotros íbamos a transmitir la película por la emisora.
Maravilloso.
¿No? O sea, y entonces... empieza a llegar la gente. Y llegó obviamente mucho más gente. Manolo, yo quiero entrar, que no hay cupo. Manolo, por favor, lo que usted quiera, yo entro. Mire que yo le traje unas camisas que yo le traje, pero déjeme entrar. Y no podíamos. Y finalmente el tema terminó que había tanta gente, había 1,000, 2,000 personas que bloquearon la 34 y finalmente tuve que ir a la policía a organizar un poquito el tráfico para que... Pero no, finalmente la gran mayoría de la gente que quería entrar no pudo entrar.
¿Y no hicieron otras funciones para que entrara la gente?
Pues esa fue esa.
Es que justo ahí yo quería preguntarle sobre los Bee Gees. Tal vez usted no me lo va a aceptar, pero si nosotros conocimos en algún momento de la historia en este país a los Bee Gees y a Barry White, fue en parte por su gestión en Philips.
Ah, sí, sí, claro, cuando yo trabajaba,
o sea,
en Philips.
Usted nos enseñó esto a nosotros.
Sí, cuando uno es jefe de repertorio, entonces claro, uno es el que selecciona los discos que se van a lanzar aquí y hace todo el proceso del corte y unas vainas y mandar a hacer las carátulas y todo ese rollo, ¿no? Ahí hay una anécdota. El gerente de Discos Philips es un hombre absolutamente legendario en la industria, don Alfonso Escolar Nieto.
Claro.
Y yo le dije, quiero lanzar este disco de The Bee Gees. Era un álbum doble en vivo. Ajá. ¿Ok? Y me dijo, no.
¿Por qué?
Porque los discos en vivo no venden y los álbums dobles no venden. Y este es álbum doble y en vivo, doblemente no vende. Le dije, yo lo quiero lanzar. Señor Belón, ese disco no se lanza. Señor Escolar, yo quiero lanzar ese disco. Y esto fue un ir y venir,
claro,
que terminó en que, bueno, láncelo. Y después fue y le dijo al gerente de ventas, esto lo supe después, al gerente de ventas que hacía parte de ese comité.
Si eso no funciona.
Le dijo, si ese, como ese disco fracasa, en diciembre se la cobro a Manolo con el contrato.
O sea, se va a Manolo.
Trabajé 6 meses más. El disco le fue muy bien.
¿Pero apenas 6 meses?
No, duré como un año, claro, más trabajando allá.
O sea, es que sí. Este es un momento en la historia de la gente que nos oye, de nosotros mismos. Los Bee Gees hacen parte de la banda sonora de generaciones y generaciones de colombianos.
Sí.
O sea, cuenta por culpa suya.
me retiro por falta de garantías.
Manolo Belón, esta es mi banda sonora. Usted me enseñó que Simon se llamaba Paul Simon.
Sí, señor.
Usted me enseñó que Garfunkel se llamaba Art Garfunkel.
Sí, sí, sí. Realmente él se llama Arthur Garfunkel, pero no importa. Artísticamente, los íntimos le decimos Art.
¿A los amigos?
Sí, sí, sí.
Esta no, no es precisamente...
No, no los amigos, los íntimos, íntimos. Andrés.
Okay. Manolo, esta no es precisamente la más famosa, pero sí le habla a usted mucho. I am a rock. ¿Por qué?
Sí, sí. Es que cuando uno piensa en esta canción, dices yo soy una roca, yo soy una isla, yo soy fuerte, yo estoy aquí encerrado solamente con mis libros y con mi música, ¿no? Pero al final, ¿no? Dice, ah, yo estoy aislado de los sentimientos y a mí nada me afecta, ¿no? Claro. Pero al final viene y dice, sí, pero las rocas no lloran. Y entonces uno dice, oh. Son de esas canciones que le pegan al corazoncito.
Bueno,
es una maravilla de canción.
En el interín de todo esto,
sí.
Usted se volvió papá en algún momento de la vida. ¿Cómo fue volverse papá? Usted que era... Pues el epítome de lo que todo el mundo que quería hacer radio quería hacer. El disc jockey, el que ponía las canciones, el que las pegaba, el que nos traía las bandas.
Pero es que no es contradictorio. Ajá. O sea, es una cosa es lo que uno hace profesionalmente, ajá, y otra cosa es cómo uno en su vida además es. Entonces sí, yo tengo dos hijas, ajá, ¿no? Tengo dos hijas biológicas.
Sí, sí, sí.
Tengo una hija que me viene por mi segundo matrimonio, a quien adoro también, y que ahora además trabaja conmigo. Somos todo un equipo que estamos trabajando de una manera maravillosa. Pero volverse papá era como lo que había que hacer, ¿no? Es el sentido de casarse y tal, y Pascual era tener hijos. No es como hoy en día que, no, pues cualquier cosa, pero ¿cierto? Hijos ni por el chiras.
Gatos y perros y esas cosas.
Ah, sí, sí.
Completamente respetable. Sí. Pero pues nos estamos volviendo viejos.
No, ¿cuál volviendo viejos?
Manolo, hay una historia.
Cédula es la que envejece.
Eso. Los casetes de los cuyos también. Hay una anécdota bellísima de usted poniendo el vinilo, porque sus hijas crecieron viéndolo poner vinilos. Para sí. ellas es lo normal.
Sí, sí, claro.
Viéndolo poner vinilos y ella le dice, papá, play acá y suena allá. ¿Cómo sí. así? ¿Por qué?
Sí. Jessica tenía 2 años.
Ajá.
Y pongo el disco, los speakers.
Ajá.
La bamba. Y en efecto, pongo la tornamesa, pongo la aguja. Y ella me dice con su media lengua a los 2 años, ¿por qué ponga acá, no? Apunta a la tornamesa. Ajá. Y después apunta a los tocadiscos y suena allá. Trata de explicarle. Electrónica básica. Ajá. A una niña de 2 años.
Bellísimo. Porque además ni siquiera hay que explicarlo, hay que simplemente sentirlo.
Finalmente eso es lo que uno hace. Y es lo que hablábamos hace un rato que no terminamos ese pedazo de la, ajá, conversa. Claro, cuando llegaba un disco nuevo, el chiste, y era para cualquiera los cuatro, ¿no? Éramos un grupo de 4 amigos muy, muy cercanos.
¿Quiénes eran, Manuel?
Era Álvaro Peñuela, Andrés Huertas y Felipe Medina, ajá, ¿no? Entonces nos reuníamos y uno era la llamada, me llegó un disco nuevo de, ¿no? Rolling Stones, Bee Gees, lo que fuera.
Sí, sí, sí.
Y nos reuníamos a escucharlo. Y lo escuchábamos de cabo a rabo.
Completico.
Y lo comentábamos y entonces mirábamos lo que decían en la carátula y quiénes eran los compositores. O sea, era un programa, era todo un ritual, uh-huh, ¿no? En torno a las canciones y los discos.
Manolo Belón está en mi banda sonora. Elton John, seguramente es otra de esas joyas que conocimos gracias a Surcos del Pop. ¿O a Manolo antes de Surcos?
Seguramente mucho antes, porque yo recuerdo en el 70 o 71, pasando Your Song de Elton John, que fue como es su primer gran éxito.
It's a little, ¿no?, bit funny.
Sí, brutal. Divina esa canción. Además, otra canción de esas de amor con una letra preciosa de Bernie Taupin, ¿no? Pero sí, lo que pasó con esta canción es que hice... Por primera, a ver, habitualmente uno hacía programas dedicados a artistas.
Sí, claro.
¿No? En Caracol Estéreo hacíamos el invitado especial Diners Club.
Claro.
Increíble, eran 30 minutos.
Ajá.
Se pasaban 4 canciones y se echaba la carreta y se contaba la biografía de un artista en media hora.
Claro, y es que además, ¿no? Nosotros que pensamos en Radio Manolo y que venimos de la radio musical, para uno una hora son 13 canciones. O sea,
exacto.
La vida para uno son canciones.
Sí,
todo
sí,
se mide en canciones.
Exactamente. Entonces resulta que por esas cosas de la vida terminé en Musicar, que era una emisora que era una asociación entre Caracol y Carvajal.
Sí, señor. ¿Okay?
Y era una emisora de música más bien culta, pero sí. De repente llega un loquito y empieza a hacer especiales de artistas de rock.
El loquito, ¿okay? Está hablando esta mañana con nosotros.
Ah, bueno. Ah, ¿ese es ese mismo?
Ese mismo, ah, bueno. Manuel.
Resulta que allá hice, con la directora de la emisora, acordamos hacer Elizabeth Crump, creo que se llamaba. La idea era hacer ciclos más largos de biografías.
Sí.
Entonces hice un programa de 17, una serie de 17 programas con la biografía de Elton John.
¡Oh, qué bueno!
Eso era inaudito en esa época.
Y es un documento actualmente.
Claro. Entonces, años más tarde, obviamente entonces llegué a hacer el ciclos especiales, que ya es otro cuento, ¿no?
Manolo, usted en un momento de la vida, mi banda sonora es Ir y Volver, en un momento de la vida usted hablaba para los jóvenes.
Sí,
y en un momento lo invitan de Caracol Estéreo, que era como la emisora elegante de música anglo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
se repartía para...? ¿Esto es para los jóvenes? ¿Esto es para la gente...? Ahora todos estamos muy tranquilos. Usted tiene una camiseta de Nirvana y no pasa nada.
No, no, de Kurt Cobain. No,
bueno, de Kurt Cobain.
Hay que ser precisos, ¿no?
Tiene razón.
Vigor.
Manolo. Es una camiseta de Kurt Cobain y no pasa nada. En aquella época era la corbata del FM, era sí, Caracol
sí, sí.
Estéreo.
Sí, sí. Resulta que Osvaldo Kleinerman, que era el director de Radiovisión en esa época, ajá. con quien yo trabajaba en Radiovisión, que era una emisora de Caracol, él trabajaba además con Enrique París en Caracol Estéreo como asesor de programación y cosas. Y él dijo en un momento dado, sabe que sería buenísimo que tú hicieras programa en Caracol Estéreo. Le dije, pero, o sea, yo soy radio juvenil, tal. Me dice, no, pero es que no hay ningún problema. Y es todo un proceso, ¿no? De repente convertirse, que cuando estaba en Radio 15 estaba de blue jeans y camiseta.
Exactamente.
¿No? Y me iba a Caracol Estéreo y mentalmente me ponía vestido de paño y corbata. Y hablaba distinto en Caracol Estéreo a como hablaba en Radio 15.
¿Ah, sí, Manolo?
En Radiovisión, sí, sí, sí. Ajá. Porque yo estaba hablando para un público adulto. Ajá. Entonces hay que hablar con la intención de los, ¿no? Mientras que en Radiovisión era, hola, vamos a pasar, ¿no? Pero era la forma en que uno mentalmente ajá. se vestía.
Ajá. Y hablar en Caracol Estéreo, para quienes hacemos radio en este país, Caracol es una institución muy importante radialmente hablando, Manolo.
Claro, es como...
Ya
como
trabajar en Caracol Estéreo era una cosa
sí, sí.
colosal.
Pero además después ser director de Caracol Estéreo.
Usted fue el último director de Caracol
sí,
Estéreo.
Sí, sí. Caracol Estéreo tuvo dos directores.
Sí, señor.
Enrique París.
Y Manolo Belón.
Nada más emocionante que eso. Ser director de la emisora, digamos, en ese momento más prestigiosa del país. Gracias a Ricardo Alarcón llegué a eso.
Pero es que ¿quién mejor que usted para haber hecho eso? ¿Cómo recuerda esa época? Porque esa fue otra de sus venidas a Caracol. Usted se había ido, vuelto, regresó.
Sí.
Director de Caracol Estéreo, para quien no lo sabe, es lo que ahora es W Radio.
Exactamente, exactamente. Eso fue tal vez, en ese sentido, fue tal vez el pico de mi carrera, ¿no? Era como, ¿qué más podía esperar uno en la vida de ser director de Caracol Estéreo? Uh-huh. Al punto que un colega nuestro, Andrés, un día se sentó en mi oficina, me dijo, Manolo, ¿cuántos años te faltan para pensionarte? Uh-huh. Pues uno dice, ¿esto con qué se come? ¿No?
Ok.
Entonces le dije, me faltan 10 años. ¿Por qué? No, es que para saber cuántos años tengo que esperar para ser director de Caracol Estéreo.
Qué bueno.
O sea, es ese nivel de prestigio claro, que tenía la emisora.
Claro, lo tenía. Sí, la total, recordamos con todo el cariño del mundo,
y
además.
Cada rato a uno le recuerdan, es que esa Caracol Estéreo, ¿no? Una emisora elegante.
Muy especial.
Uf.
Con unas
hasta la publicidad era especial, en donde uno tenía la libertad, y lo hice ajá. más de una vez, de rechazar cuñas porque el estilo, las cuñas no se adaptaban al estilo de la emisora.
Ajá. ¿Cómo fue bajar el taco de Caracol Estéreo? Porque bueno, finalmente vienen cambios empresariales y tal, y eso no es ni bueno ni malo, eso es lo que es.
Es.
¿Pero cómo fue bajar el taco?
No fue fácil, pero lo que pasa es que ya con las personas que estaban en Caracol, con Juan Piedra, y, claro, ¿cierto? Nuestro querido amigo, él me dijo, mira, tú vas a seguir haciendo programas, o sea, no te preocupes.
Y Surco,
pero
te
además, ¿cómo te sientes con esto? Y le dije, pues estoy tratando de asimilarlo. Me dijo, listos, mira, hagamos una cosa, encárgate de los archivos musicales de Caracol. Estamos en un proceso de digitalizar eso, ¿no? Y subió a, yo no sé si todavía existe la Enciclomedia.
Enciclomedia, sí.
Ok, entonces yo tuve bajo mi responsabilidad escuchar cientos de discos, ¿no? Inicialmente en CD, aunque también en vinilo, de todos los géneros musicales, y clasificarlos, documentarlos. Entonces era canción, duración, compositor, intérprete, de palabras que describían la canción, género de la canción. Era todo un cuento que uno tenía que meterle a cada canción. Y yo me sentaba aquí afuera.
Aquí ya en el 67.
Ahí tenía mi pupitre, ¿no?
Y con una USB colgada, lo recuerdo. Una USB, siempre Manolo tenía, sí, una USB colgada. Sí.
Y documentaba esos discos. Y eso fue una experiencia maravillosa porque documenté, claro, toda la música anglo, el folclore, vallenato, o sea, todo, porque era todo. Y comencé ese proceso que después lo continuaron otras personas.
Esta mañana Manolo Belloni también canta Elton John. Hoy el más grande disc jockey de todos los tiempos en este país, Manolo Belloni. Dígame si esto si es o no es. Dime. Más o menos el recorrido. 1972, Radio 15.
Sí.
73, 74... Emisoras, El Dorado. ¿Sí?
Sí.
El Dorado.
Sí.
Más o menos en el 77, Radiovisión.
Sí.
¿Y eso se transformó a?
Radiovisión se volvió HWJZ.
Que tenían un álbum, yo lo recuerdo, un álbum de monitas.
No, lo que hicimos eran unas calcomanías.
Ah, ¿fueron las calcomanías?
Sí, 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 sí.
Ok. HWJZ.
Yo escucho HWJZ.
Una corta temporada en la superestación 88.9.
Sí, sí.
¿Por qué tan poquito allá?
Por esas cosas de la vida, las cosas no salieron como las teníamos planeadas con Fernando Pava, y simplemente seguimos siendo amigos y chao, ¿no?
Un día en el 84 usted funda una cosa que se llama Todelar Estéreo.
Sí. Justo hace 40 años.
Lo que increíble. Hoy es la X, ¿40 años?
Y que precisamente ahora cumplió 30 años de la X. Eso fue una
increíble.
Cosa loca, porque un sábado, era una emisora de música tropical, un sábado a las 12 del día suena la identificación de la emisora y pues figurativamente se sacó la discoteca tropical y se metió a la anglo.
¿Se acuerda cuál fue la primera canción que sonó en la X?
No. ¿No? Ah, no. Que,
o en Todelar Estéreo.
Era Todelar Estéreo, pero me suena, pero puedo estar equivocado, Video Killed the Radio Star.
Sin duda, era la de moda en ese momento y que tenía todo el sentido.
Además, sí.
Video Killed the Radio Star.
Dice que el video mató a la estrella de la radio.
Después.
¿Te sientes atropellado por...? No.
No, para nada. Después, Musical Estéreo, de la que ya charlamos un ratico.
Sí.
En Caracol Estéreo, de la que ya hablamos.
Sí.
Qué paso tan bello por la radio, Manolo. Todo musical. Y todo como usted lo quiso.
Pues Andrés, aquí solamente puedo decir una cosa. Yo he sido bendecido. No hay nada más que decir.
Recuerdo mucho, me imagino que por el país en el que se hizo el Mundial ese año, usted viajó con todo el combo deportivo de Caracol a Alemania.
Sí, señor.
¿Cómo
sí, señor.
Fue eso? Porque fue otra cosa completamente distinta de lo musical.
Sí, por supuesto. O sea, fue una experiencia de locos, ¿no? Entre otras cosas porque uno conoció mil personas de muchos países, ¿no? Como un día, el día que... Alemania derrotó a Argentina. Ajá. Yo venía de unas emisoras de München, sí. ¿Cierto? Yo estaba allá en las emisoras y todos estaban con la marca de la bandera alemana.
Sí.
Y yo la tenía. Yo tenía el negro, rojo, amarillo.
Sí, sí, sí.
Y cuando llegué al IBC, ¿no? En donde estaban todos los países, pasé al lado de una periodista argentina y dice... Che, ¿no? Que los traicioné, que dejara de saludar, que no sé qué cosas.
Pero pues,
si alguien tipo nunca, de apasionamiento.
Que si había. Alguien nunca lo ha visto a usted, usted es un alemán. Usted tiene apariencia de un alemán.
Pues lo que pasa es que la
genética.
La heredad no se puede negar, ¿no?
Escuchamos a Queen de fondo con You Are My Best Friend. ¿Por sí. qué, Manolo?
Porque en los 90, antes de asumir la dirección de Caracol Estéreo, tuve una de las grandes experiencias profesionales y fue volver a trabajar, porque ya lo había hecho antes, con Yamid Amad.
Ah, espectacular.
Yamid Amad para mí es el más grande de los periodistas de este país, pero además súper amigo, ¿no? Nosotros a lo largo de los años nos hemos sido muy buenos amigos. Y trabajar en CMI fue una experiencia profesional absolutamente maravillosa. Porque una hora con Yamid, una preparación de un noticiero, dos o tres horas, ¿cierto? Es todo un curso de periodismo. Porque Yamid tenía la facilidad, o tiene la facilidad, para decir, esa noticia, deséchenla, pero mire que es importante. No es importante, y él generalmente tiene la razón. Ajá. Que esa nota dele 30 segundos, pero ya, 30 segundos, tiene razón, siempre. Tiene un olfato absolutamente brillante.
No, pues no, en vano es el creador de algunos de los formatos que aún existen.
6 AM.
La Luciérnaga. Hágame el favor. Usted dijo, volví a trabajar con Yamid. Usted sí. ya había trabajado con él muchos sí. años antes escribiendo claro. Ines del noticiero.
Es que eso fue lo que hice en CMI también. Ajá. Pero además, yo había trabajado con él a finales de los años 70, cuando él era el director de 6 AM. Habíamos trabajado juntos, ¿cierto? Cuando él creó Radionet.
Claro, está informando.
Una emisora que tenía noticias 24 horas.
¿Usted camelló en Radionet también?
No estuve en Radionet como tal, pero él además en ese momento era director de Viva FM.
Sí, señor.
Y como yo era director de la emisora, entonces él era mi empleado.
Era mi subordinado.
No, exageradamente. Jojo.
Get that, Jojo. Otra, ¿quién es Jojo?
Jojo es el protagonista de la canción.
Ah, ok. Jojo was a...
Sí, es que esa es la canción que Paul McCartney me dedicó.
Estoy absolutamente seguro de eso.
Es que no has oído lo que dice. Cuente. Dice get back, get back, get back to where you once belong.
To where you once belong. Claro, no lo había escuchado. Manolo, usted tiene en su casa, entre muchos galardones, libros, discos y demás, un disco de oro por las sí. ventas de los Beatles. Usted es la sí. única persona, yo creo, que en el mundo tiene un disco de oro de los Beatles sin nunca haber estado en una grabación de ellos.
Sí, eso es cierto. Eso es una de las cosas más hermosas.
Pero hermosísimo.
Cuando en el 2000-2001 me llama Álvaro Rizzo, que era el director general de EMI Music en esa época, me dice, mire Manolo, el álbum One de The Beatles, el de la carátula roja con el uno en amarillo. Es disco de oro en Colombia, ha vendido lo suficiente para ser disco de oro, pero no queremos agarrar y hacer un disco de oro y mandarlo para que acumule polvo en los anaqueles sí, no. de la EMI en Londres, y decidimos dártelo a ti, ajá. en reconocimiento por lo que has hecho por The Beatles, por tus 30 años de carrera. Imagínate la emoción. No, y sí, pues, ahí claro. está... Ahí está mi disco de oro colgado.
Y debe ser de las cosas más emocionantes, ¿no?
Sí, sí. Yo en el cuando entro al estudio y veo eso, siempre hay como un plop.
Eso coincidió con... Un par de años después fue el primer libro de Manolo Belón, que es del 2002-2003.
Claro, lo que pasó fue que esto fue el resultado de uno de esos largos especiales que hice, sí. en donde le dediqué 99 horas, o sea, 99 semanas... de programas a The Beatles, contando toda su historia.
Mal contado 2 años, mal contado.
Mal contados 2 años. Entonces, pero era poniéndole contexto, ¿no? Entonces, cuando esta canción fue número 18 en listas en los Estados Unidos, la número 1 era, entonces hacía ese tipo de juegos para alargar, ¿no? Y quería que fueran 99 horas, porque los presenté en los 99.9. Ok, que era Caracol Estéreo.
Caracol Estéreo, claro.
Entonces, después de eso, un compañero de colegio, que también es colega nuestro, Guillermo Parada,
claro.
me llamó y me dijo, hola, ya que tienes los libretos de ese programa, vuélvalo un libro. Y le dije, sí, o sea, yo sé que yo tengo que escribir un libro algún día, cuando tenga tiempo lo hago. Ajá. Y me dice, mira, empiece a escribirlo ya. Y es que ahora no tengo tiempo. Me dice, mira Manolo, yo voy a empezar a llamarlo. Yo lo voy a llamar todos los días.
Lo voy a secar.
10, 15 veces.
Como un siriri.
Diciendo, sí, ya comenzó a escribir. Y dije, uff, que lo llamen a uno 10 o 15 veces para eso, interrumpirle el trabajo. Entonces me senté y comencé a escribirlo.
Pero 17 años después, usted hace otro que no es la reedición del anterior.
Exacto.
Es otro
pues
completamente 14 distinto. 14
años después.
Eso,
sí.
14.
Yo lancé ese The Beatles, la historia, en el 2003. En el 2006 decidieron descontinuarlo.
Ok.
Ok. Mientras tanto, entonces yo firmé con Penguin Random House, sí, ¿no? E hicimos el ABC del rock.
Ah, que es un librazo. Ese sí tuvo reedición.
Sí. Ese está actualizado, caray, a 2010, imagínate.
Hay que hacer la tercera reedición realimentada.
Sí, hay que hacer.
Reconstituida.
Lo que pasa es que estoy en otro proyecto editorial y hay otro más. Bueno, en fin. Pero entonces, en el 2017 propuse que hiciéramos el libro de nuevo.
Ajá.
Porque la gente preguntaba cada rato por el libro y no estaba disponible porque está descontinuado. Pero el acuerdo con la editorial era que esto no podía ser simplemente una actualización de ese libro. Entonces lo volví a escribir desde la primera letra, la primera palabra, de la primera línea, del primer párrafo, de la primera página, ¿no?
Y además
y lo volví a escribir todo.
El color es bonito y todo.
Sí, la
portada. Yo tengo la de lujo. Misma. Usted me la firmó en la presentación en una librería donde usted estaba compartiendo con Eduardo Arias. Lo tengo aquí en la mano.
¿Eso no fue en Tornamesa?
2017.
¿Fue en Tornamesa tal
en
vez?
En Lerner.
¡Ah, en Lerner! Ah. Claro. Que fue una locura ese día. Ellos llevaban un poco non de libros.
Ajá.
Y no alcanzaron. Entonces,
todo se vendió.
Mensajes parroquiales.
Todos los compramos.
Sí. Mensajes parroquiales. Páguenlo y cuando llegue el libro yo vengo y los firmo. Y una semana más tarde llegué pues a firmar.
2000 libros. Y aunque ustedes no lo crean, no mentira, sí, yo creo que mucha gente lo va a creer. Manolo cometió rock and roll. Usted le pegó
sí.
a la guitarra y le pegó sí. a la batería.
Sí, en los años 60, el trascendental grupo de fama mundial, ¿no?
The Buzzing Mosquitoes.
The Buzzing Mosquitoes, que hizo dos fiestas en el garaje de la casa de un amigo, ¿no?
Vamos a hacer un E! True Hollywood Story. ¿Qué pasó con ellos?
Pues obviamente, eso no tenía ningún futuro, ¿no? Pero este brillante baterista que...
Belón.
Sí, o sea... En fin, pero no, en el 2011, ya cuando estaba pensionado,
ajá,
con la Mona, que es una muy querida amiga,
ajá,
hoy en día mucho más que una querida amiga, teníamos una escuela de música.
Ay, bellísimo, ¿okay? Ese momento, sí.
Y el tema era, tiene que tocar guitarra, o sea, tiene que tomar clases.
Claro.
Entonces comencé a tomar clases de guitarra, ¿no? Y quería tocar esta canción. El Lupe.
De Johnny Jets.
De los Johnny Jets, grupo mexicano, que es una versión en español de una canción que se llama Hang On Sloopy,
okay,
que era un éxito en los Estados Unidos. Y la canción, de hecho, me gusta porque me gusta, ¿no? Pero además porque una de mis hijas tenía una perrita, o tiene una perrita que se llama Lupe.
¿Lupe todavía vive?
Lupe todavía vive.
Uy, debe tener todos los años.
Debe tener 12, 13, 14 años, qué sé yo. Y está divinamente.
De verdad, esa fue su primera nieta, de hecho. Lupe.
Sí, señor.
Oiga, Manolo, usted mencionó a la Mona. ¿Dónde apareció la Mona en la vida?
La Mona apareció en mi vida cuando yo era un adolescente, ella era una niña.
Ajá.
Vivíamos en las cercanías, en el mismo barrio. Yo conocía algo a las hermanas mayores de ella, pero nosotros nos conocemos de esa época. Después nos perdimos durante largos años.
Muchos años.
Y cuando me pensioné, reapareció en mi vida y creamos la escuela de música y nuestras vidas han seguido.
Qué locura eso, ¿no?
Entonces, sí.
Una amistad juvenil que devino en... Exacto. Una relación a estas alturas de la vida.
Para ella casi que infantil.
Manolo Belón.
África.
Una de las canciones más bellas alguna vez hechas. Toto, sí, que sí, viene sí. a Colombia en estos días.
Sí.
¿Va a ir? Claro,
18 de noviembre, sí. Además de que tuve la feliz oportunidad de entrevistar a Luke.
No le puedo creer. Luther.
Sí. Una entrevista que fue una deliciosa. Fue deliciosa porque es que además le dicen a uno, tiene 15 minutos. duró 23 y la entrevista se acabó porque yo dije, bueno, oiga, ya no nos más. Estamos pasando el tiempo, ¿no? Por él hubiéramos seguido otra hora más.
¿Eso le ha pasado a usted en la vida mil veces o no?
Ha sido muy divertido las entrevistas, ¿no? La que comentaste al comienzo del programa con Barry White, que fue el de solamente hay dos clases de música, la buena y la mala, y que el que escucha decide que es bueno y malo, que es una frase absolutamente brillante, ¿cierto? La entrevista de James Brown, la entrevista de Whitney Houston, en donde nos tenían un restaurante en Nueva York, ¿no? Y decían, mire, las preguntas pueden versar sobre estos temas, no toquen estos temas, que los temas personales, que no sé qué vainas, qué tal y Pascual, ¿ya tenemos tiempo? Entonces yo le decía, cuando me tocó el turno, ¿no?, que uno no puede tocar temas personales, le dije, Whitney, estamos en diciembre, ¿cómo pasas la Navidad con tu familia? ¿No? ¿Prohibió los temas personales? A otro hueso con ese perro. Ah, no, es a otro perro con ese hueso. Y entonces ella muy amablemente además me respondió. Ajá. Y yo le pregunté, ¿y tú y tu mamá, grandes cantantes, que además la mamá de Whitney Houston se murió hace unos días, ¿cierto? ¿Ustedes cantan juntas? Sí, yo no sé qué vainas. Y entonces mi marido y habló muy frescamente sobre el tema prohibido, uno de los temas vedados, ¿no? Pero sí, yo he tenido la fortuna de entrevistar no a millones de artistas, pero sí a algunos muy especiales.
Recuerdo con mucha alegría y con sobre todo alegría, cuando usted trepa a Celia Cruz a su Renault 4 de destartalado. Esa fue una gran entrevista
¿no? Sí, sí. Yo estaba con ella en el hotel, ¿no?, que íbamos a Inravisión en esa época, porque el noticiero era el Siete días en el mundo. Se emitía desde Inravisión, ¿no? Y el empresario no llegaba y yo me comunicaba con el director, obviamente por teléfono fijo, ¿no? Entonces busco un teléfono público y llámelo. Y mire, Fernando, es que lo que pasa es que yo no me acuerdo quién era el empresario, no llega.
O sea, el transporte de Celia era el empresario.
Exactamente, okay. ¿No? Con su super Mercedes Benz, ¿no? Entonces, finalmente yo le dije, mire, Celia, nos están esperando, se nos está haciendo tarde para llegar al noticiero. Si quieres, nos vamos en mi carro, ¿no?
Qué pena con usted, está un poquitico vuelto nada.
Yo tengo un Renault 4, ¿no? Sí, o sea, además tenía como un roto en el puesto del chofer que lo tapaba con un tapetico. Y me dijo, no hay ningún problema, rico subirnos a un carro así. Entonces Pedro Knight iba atrás.
El esposo de Celia.
Exacto, y ella iba conmigo adelante y arrancamos calle 26 abajo cuando de repente pasa al lado mío el Mercedes del empresario. Pa. Y dice, Celia, véngase para acá. Y dice, no, yo ya me voy con él.
Estoy feliz, chico. Manolo, yo también estoy feliz de poder volverlo a ver, de poder hacer esta charla con usted que tenía, pero soñada hacía muchísimo tiempo y gracias por aceptar la invitación.
Pero es que fíjate, Andrés, que pueden pasar los años y no estamos llamándonos ni todos los días ni nada de esas vainas, pero la amistad, el cariño, la buena vibra no cambia.
Gracias,
no cambia.
Manolo.
No importa cuánto tiempo pase entre una y otra vista.
Y nos vemos, Manolito. Nos vemos en Toto.
Nos vemos en Toto.
Hágale,
ah,
vamos.
No, y nos vemos en Paul. Y nos vemos
en Paul McCartney.
¿No?
Y en Stereo Picnic.
Y en Sting. ¿No?
Y en Shakira, en todo. Manolo Belón en mi banda sonora.
Muchas gracias.